urge disputar un espacio de producción e investigación sobre comunicación política y nuevas derechas que se enmarca el Instituto Democracia. Bueno, es alguien que venía estudiando desde este instituto lo que implica el fenómeno Milei, y la llamamos para poder conversar con ella, para poder conversar de cómo lee desde ese trabajo situado lo que está pasando con Milei y qué posibilidades tenemos hoy de no solo de ganar las elecciones, sino de empezar a disputar este horizonte de la esperanza, ¿no?, para los sectores populares. Buenas tardes, Magdalena, Sonia Tesa, Facundo Paredes, te saludamos.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Mucho gusto, gracias por atendernos. Te queríamos preguntar, porque vemos que a través de un trabajo de campo estuvieron escuchando que el voto a Milei no solo es un voto del enojo, es también el voto de creer que algo puede cambiar.
Sí, eso nos llamó bastante la atención, porque es algo que encontramos en mayo, y lo encontramos sobre todo en barrios populares, que era algo que por ahí, digamos, nosotros fuimos con nuestros determinados prejuicios, que era como, bueno, el voto. Nosotros veníamos en un trabajo en donde habíamos visto que por ahí en determinados jóvenes varones de determinado sector social se había generado una politización en reacción al feminismo. Eso como que lo teníamos más estudiado, y pensábamos que en los barrios más humildes nos íbamos a encontrar con que el votante de Milei era más gente que decía, bueno, todo es una mierda, quiero que todo se prenda fuego y punto. Y si bien había de eso, obviamente, lo que nos encontramos sobre todo es que eran personas que tenían esperanza en él. De hecho, hicimos el ejercicio, ¿no?, que es un ejercicio muy típico de los grupos vocales, que es como, bueno, les mostramos caras de distintos candidatos, y la palabra más asociada, la que más se dijo al lado de la cara de Milei, es fe. Y eso para nosotros fue algo bastante llamativo, porque aparte da el contraste entre aquellos que se sentían más cercanos a el peronismo, Cristina, ese, digamos, ese núcleo, y por otro lado, a los que se sentían más cercanos a Macri, incluso los que nos iban a votar a Bullrich, a Larreta, todos se percibían, ellos sí se percibían 100% pesimistas y 100% enojados. Digamos, incluso aquellos que tenían claro que iban a votar a otra persona, uno decía, bueno, voy a votar a este, le ponías la cara y decía, uy, esta persona me da esperanza. Digamos, salvo algunas excepciones, pero bueno, de otro tipo. Y eso fue algo como muy muy llamativo.
Y te puedo preguntar si, te lo pregunto porque la verdad es que no soy socióloga, no tengo mucha idea, ¿esa fe, esa esperanza está asociada a esa persona, a su carisma o a las políticas que propone? ¿O eso es imposible de escindir?
A ver, decir en general cualquier cosa taxativa me resulta difícil. Lo que sí puedo decir es que había... En varias de las personas un conocimiento claro del programa que proponía Milei. Por ahí no era un conocimiento muy fino de las consecuencias y de más ese tipo de cosas, pero sí había un conocimiento del programa. De hecho, a mí me llamó mucho la atención otra cosa, que es, viste que ahora se está diciendo que en realidad Milei se está bajando de las cosas que proponía y dice que en realidad no van a tener planes sociales y qué sé yo. En realidad es lo que decía de mucho antes. A nosotros nos pasó en uno de los grupos vocales que algunos de los que hicimos eran mixtos, ¿no? Entonces, una de las personas, viendo que había mucha gente que bancaba Milei, le dice al otro, che, pero les quiero avisar que si gana Milei vamos a perder, se van a eliminar las ayudas sociales, los planes sociales, y empieza a explicar eso. Y otro del mismo grupo, un pibe de Lanús, de 20 y pico de años, que no es un militante, no nada, le responde explicándole que el programa de Milei tenía tres generaciones, que Milei siempre aclara que no iba a eliminar los planes ahora, que eso era algo de parte de la tercera generación, que era, en realidad, no era eliminar los planes, sino era cuando el trabajo se haya, ya no sea necesario, digamos, ahí los iba a sacar, cuando no sea pero necesario ese aporte.
Cuando todos trabajen.
Exacto, y eso, cuando todos trabajen no, porque ellos en el sector social tienen reconocimiento de que, al menos en donde nosotros hicimos, no es que había una cosa de están los que trabajan y los que no, sino cuando todos tengan un sueldo que les permita vivir. Pero esto, como un pibe de un barrio humilde que no es un militante ni nada, lo tenía bastante claro y de hecho los convencí a todos. Entonces hay algo de, en un contexto en donde vos tenés la mayoría de los políticos principales que no tienen ninguna propuesta, que se vienen peleando entre sí, que esta idea, viste, de las campañas que en comunicación política es muy, muy predominante, que es esta de no propongas nada porque si propones algo vas a generar ruido, en contra, a favor, vas a dividir al votante, entonces no te sirve, entonces tenés a candidatos que hablan generalidades, y de otro lado tenés a un tipo que viene hace años preparando un plan donde no es que te dice, bueno, voy a eliminar la inflación, te dice cómo. Realmente la dolarización es un elemento importante, es de lo que más pega, digamos. Pero está eso, y también otra cuestión tiene que ver con la idea de, creo que hay dos elementos que me parecieron también muy importantes. Uno tiene que ver con la idea de del antagonismo, ¿no? Como que había una sensación de un colectivo, a diferencia de otra cosa que se dice mucho de Milei, es que él de alguna manera se basa o toca el hiperindividualismo, y es como la reacción, no sé, ultra neoliberal de gente que le chupa un huevo al de al lado, bueno, perdón, no puedo decir eso, de gente que no le importa el de al lado. Y si bien es cierto que hay algo de cómo calan esas ideas, que está basada en un cuestión de individualismo social y toda esa, en todo caso, análisis más profundo que se puede hacer, lo cierto es que gran parte, no te digo todo, pero parte del electorado de Milei se siente como un sujeto colectivo que de alguna manera se está organizando a la manera en que ellos se organizan, que por ahí no es la misma que nosotros conocemos, pero que se siente llamado a hacer un cambio social, que se siente que no tiene privilegios, se siente cambiado, llamado a hacer un cambio social en contra de la casta privilegiada, donde tiene un antagonismo claro. Es decir, hay un sujeto, Milei todo el tiempo dice esto de despertar leones, ¿no? Como él les dice, despertate, activá y hagamos algo para que esta gente, esta casta, no se quede con lo tuyo. Pero hay un llamamiento colectivo, hay un llamamiento a la movilización, hay un llamamiento a la participación en redes sociales, también es muy fuerte eso.
Claro. Hola, Magdalena, ¿cómo te va? Facundo es mi nombre. Me quedé pensando un poco en esto que contaste del chico que explicaba la propuesta de Milei. Hecho un poco por tierra, digo, en caso de que ocurra eso, como vos bien lo contabas, hecho un poco por tierra esto de, bueno, votan a Milei porque no conocen lo que propone. Lo pienso sobre todo de cara a lo que viene, para explicar, digo, que habría que explicar, ir más por las consecuencias de lo que propone Milei, más que las propuestas en sí, porque evidentemente hay un conocimiento en sectores que lo votaron que conocen claramente lo que va a ser y las propuestas que tiene.
Sí, a ver, o sea, yo creo que hay de todo, no es que hay una cosa única, o sea, 30% es mucho, por eso yo marcaba por ahí la diferencia de por ahí un sector que estaba más claramente ya politizado y un sector que... Claro. Se empieza a politizar ahora y donde se ve una politización embrionaria, pero tampoco te puedo, tampoco digamos, sería mentira también decir, no, todos se conocían a programa de memoria. Claro. Pero bueno, es como en situaciones donde vos decís, che, ahí sabe, no, había más conocimiento de la propuesta de él que las propuestas del resto. Claro. Sí, ahí volviendo a la pregunta, de nuevo, yo no podría decir qué hacer, creo que nadie sabe qué hacer, concretamente estamos todos viendo un poco qué onda. Pero sí hay cosas que se hicieron en otros países que sabemos que tienen consecuencias específicas. Por ejemplo, una campaña del miedo a secas, digamos. Pensar que solo con una campaña del miedo en donde decís, mira, te van a sacar tus derechos, te van a hacer todo esto malo, etcétera, podemos dar vuelta, revertir el ascenso de Milei. Creo que esa conclusión sería un error. No porque no sea necesaria, o sea, obviamente una campaña del miedo, entre comillas, que es como se le dice, que sí, sí, no, sí. Está un poco maradando, pero una campaña de esas características es necesaria para polarizar, para llegar a votar, para ganar, o sea, obviamente la necesitas, pero también, si haces solo eso, corres el riesgo de aquel proceso de politización que se empezó a armar, un poco solidificarlo y darle más herramientas. O sea, lo que se vio mucho en otros países es que ante el ataque de la de lo que ellos llaman la política tradicional, digamos, de los políticos, ante el ataque de los periodistas, ante el ataque del Star System incluso, ¿no? Como esto que pasó mucho de los famosos que salen y dicen, cuando la estrategia fue solo eso, claro. Lo que pasó fue que ellos tienen los anticuerpos bastante construidos ante eso, porque es parte de su propia narrativa. Su narrativa es, estos son los privilegiados que no quieren perder los privilegios, que tienen miedo porque van a perder, entonces reaccionan. Entonces, en tanto vos, lo único que haces es reforzar su propia narrativa, claro. Podés empujar a que por ahí una persona que lo votó, por ahí politizado ya está, pero aquel que lo votó más sin saber del todo, se politice más. Porque, bueno, hay antecedentes de en donde procesos más de bronca y medio de votación se convirtieron en movimientos populares, digamos. Y ahí después por ahí ganás o perdés, pero bueno, si ya tenés se consolida un movimiento popular de derecha en Argentina, sería otro cantar y otro problema, y es importante también pensar en el futuro, digamos.
Bueno, y ahí tengo varias, yo te haría millones de preguntas, te voy a hacer un par nomás. Una es, vos hablás de que una campaña del miedo únicamente, por un lado, puede ser contraproducente, y también me parece que daría la impresión de que también es contraproducente hoy agitar ciertas políticas, ciertas banderas que tienen que ver con una tradición política como es la del peronismo, para la cual también este sector parece estar muy preparado a responder.
Yo ahí no tengo la misma sensación. A ver. Obviamente, igual, de nuevo, o sea, no quiero tampoco tirar postas de cosas que estamos todos aprendiendo, ¿no?
Esto es una conversación entre personas que no tienen ninguna posta.
Perfecto. Yo ahí no tengo esa sensación. A mí me parece que, al contrario, que ese miedo que tuvo el peronismo en los últimos años de tomar fuerte sus banderas, convocar a la movilización, enfrentarse a los poderes fácticos que tenía que enfrentarse, a los sectores económicos concentrados, o sea, esa tradición más de soberanía del peronismo, un poco en esta especulación de que eso era piantavotos, la dejó de lado, y eso yo creo que fue, es una de las principales causas del problema que tiene hoy el peronismo y el crecimiento de Milei, porque de alguna manera dejó de construir un futuro posible, dejó de construir una esperanza, dejó de construir una utopía, dejó de construir un programa, ideas. O sea, de alguna manera, esta frase, ¿viste?, que se usa, de que terminó administrando derrotas, o sea, para no animarse a dar ninguna pelea, simplemente administró derrotas. Entonces hay algo ahí de que, bueno, si encima de que la gente está mal, vos no explicás por qué la gente está mal, no la llamás a cambiar la realidad, y no, te dejás de decir las cosas porque te parece que es pianta votos, y terminás regalándole la agenda a la ultraderecha, que es la única que propone, que discutís, y aparte terminás defendiendo un status quo en donde la gente está cada vez peor. Por ejemplo, esta consigna que usa, charlábamos con un compañero que usa bastante el peronismo, de nadie se salva solo. Bueno, es una consigna recontrapotente, ¿no? Está buenísima. Uh-huh. Ahora, si la gente no siente que alguien los esté salvando, ni les proponés una salvación colectiva, efectivamente.
Claro, y si lo colectivo.
Estás hablando al vacío.
Y si lo colectivo está, digamos, devaluado, o por lo menos no está tan potente como estuvo en otros momentos. Pensaba. Ayer hubo una asamblea feminista aquí en Rosario, también ni una menos, desbordó en Buenos Aires, tuvieron que salir a la calle a reunirse, y digo, eso hacía mucho que no lo veíamos, ¿no? Por lo menos desde así, con esa potencia de movilización, desde hacía mucho tiempo, vamos a decir desde que se aprobó la ley de interrupción voluntaria del embarazo, por lo menos, aunque yo creo que es previo a la pandemia incluso, esa capacidad de movilización. Y entonces digo, también si no estamos movilizadas, lo colectivo queda un poco diluido.
No, totalmente. O sea, ahí, por eso es, lo colectivo tiene que ser en función de algo.
Claro.
En función de conseguir un determinado derecho, en función de enfrentar a un determinado poder, en función de un proyecto de vida incluso, que es algo que un poco se perdió, y creo que la juventud es la más perjudicada por eso.
Yo sé que vos, sí, te escucho, sí. Te escucho.
No, y a mí esto que traes del feminismo me parece que es interesante también para no hacer Nosotros somos muy cuidadosos de tratar de no ser como lecturas simplistas en el sentido de, bueno, ni en el auge del feminismo era que íbamos a conquistar el mundo, ni ahora es que estamos derrotados y de golpe toda la gente se volvió de derecha y quiere, no sé, asesinar a feministas. Como que ahí estamos en un momento político en general en Argentina, pero internacional, fruto de, no sé, es un debate mucho más largo de el efecto de las redes sociales, de la crisis internacional, etcétera, en donde hay mayor politización. Al mismo tiempo que hay una desafección social, hay núcleos de mayor politización, más intensa, que se movilizan y que irradian también. Y ahí el feminismo, no sé, a pesar de los genios del voto que se encargan de culparlo del ascenso de Milei, etcétera, la verdad que fue el único, prácticamente lo único que, el único movimiento que tuvo una agenda clara y que pudo lograr movilización y que introdujo a la política a un montón de pibas, que después el peronismo dejó medio en banda, la verdad.
Interesante lo que estás diciendo, se nos acaba el tiempo y yo antes de despedirte pensaba, ¿no? Yo creí, o sea, se ve una politización, que es lo que vos decís, y se ve también una posibilidad de que la campaña ya no sea de los candidatos, sino que sea más bien una campaña ciudadana. ¿Lo ves en el horizonte más que por el trabajo focal que estás haciendo o como lectura de la realidad?
Que la campaña sea más ciudadana.
Sí, más ciudadana que de los propios candidatos, como, digamos, como que no van a dejar de hacer campaña a los candidatos, pero que una campaña ciudadana de algún modo vaya a complementar la campaña más tradicional.
Sí, yo creo que es, de hecho, prácticamente la única manera, porque los políticos tradicionales, los que quedaron en el peronismo, el candidato, el vice, etcétera, son voces que están de alguna manera muy deslegitimadas al sector social al que le queremos hablar, porque representan esta política de casta, el Ministerio de Economía, un montón de cosas. Entonces son voces que les cuesta, para perforar la base de Milei o para generar ese efecto que se quiere generar, es muy difícil que lo genere una voz de la política tradicional sola. Y ahí la gente más de a pie, es decirlo, esa persona que vos percibís, che, esta persona no es una privilegiada de la casta, tiene una manera, tiene una posibilidad de llegar muchísimo mayor que las otras voces. Y aparte porque también me parece que hay un miedo legítimo y real y que hay que organizarlo.
Magdalena, te agradecemos un montón este contacto, la posibilidad de pensar situado, digamos, porque también podríamos hablar mucho tiempo sobre las condiciones que encontró este gobierno, pero me parece que esto que vos estás, que ustedes están realizando es ir, hablar, escuchar y poder interpretar. Así que muchísimas gracias.
No, muchísimas gracias a ustedes.
Muchas gracias. Magdalena Chirón es directora de Disputar, que es un centro de investigación en políticas. Y bueno, antes de irnos, ya nos estamos yendo. Ah, no, ahora vamos a escuchar un poco de música y les cuento un par de cosas.
No, te dije en su momento, tú quieres que te...